Apocalipsis capítulo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestros tribulaciones en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de las palabras de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Siete candeleros que has visto son las siete iglesias. El libro de Apocalipsis es un libro lleno de imágenes que son hermosas algunas. Algunas son algo espeluznante, podría casi decirse. Algunas pueden llegar hasta ser ciertamente confusas, pero todas son la manera en que Dios nos trata de dar una imagen de aquellas cosas que en realidad son indescriptibles. Aquellas maravillas de lo que Él hace y de lo que Él hará. En muchas de las imágenes que vemos en el libro de Apocalipsis, se puede ver la gran guerra al final de la historia entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Se puede ver la gran victoria que Jesús obtendrá en ese momento, pero que en realidad obtuvo desde que murió y resucitó para vencer el pecado, la muerte y a Satanás. Y esa victoria no se obtendrá ya. Cristo ya es victorioso, pero su victoria culminará con su segunda venida y con la venida del nuevo cielo, la nueva tierra, donde nosotros como creyentes estaremos por la eternidad junto a Él. Esa es la gran imagen que podremos ver al final del libro de Apocalipsis. Pero antes de eso, encontramos algunas otras cosas donde Dios está deseando hablarnos a nosotros. Hace alrededor de unos 3 años prediqué una serie titulada Comenzando con el fin en mente y estuvimos estudiando algunas partes del libro de Apocalipsis, pero nos enfocamos hacia el final del mundo para poder aprender cómo pensar en ese fin del mundo nos prepara para vivir una mejor vida aquí. Nos garantiza un mejor final porque hay dos finales solamente. Un final con Dios o un final sin Dios. Un final salvos o un final condenados. Y para eso no nos vamos a preparar entonces, nos tenemos que preparar ahora. Y cuando ponemos toda nuestra confianza en Cristo como nuestro Salvador, estamos preparándonos ya para ese tiempo. En esta nueva serie que vamos a comenzar hoy, no estaremos viendo tan a futuro, aunque eso decir que tan a futuro es un decir realmente, porque no sabemos cuándo será ese futuro. No sabemos en realidad cuándo Cristo decidirá que es el tiempo de comenzar el proceso para su segunda venida. No lo sabemos, solamente el Padre lo sabe. Pero lo que sí podemos hacer es enfocarnos en algunas cosas que ya podemos saber y hacer desde ahora. Nos vamos a estar enfocando en los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis, en los cuales Juan escribe 7 mensajes a 7 iglesias distintas. Por eso se llama 7 la serie. Vamos a estar estudiando estas 7 iglesias. Comenzaremos el próximo domingo, tomando un par de pausas con el Día de las Madres y el Día de los Padres, pero vamos a estar estudiando estas 7 iglesias y qué es lo que Dios les quería decir a estas iglesias, pero sobre todo también, qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros a través de esos mensajes. Hoy nos vamos a enfocar en este capítulo 1, yo sé que estuvo un poquito largo la lectura, un enfoque para poder dar una introducción, porque ya la próxima semana vamos a entrar a cada uno de los mensajes de cada una de las iglesias, y vamos a ver los detalles de esas iglesias, los detalles de esos mensajes que Jesús les está mandando a estas iglesias, pero necesitamos un poquito más de trasfondo para entender lo que está sucediendo. Necesitamos conocer un poquito más para que tenga un poquito más de sentido lo que vamos a estar estudiando durante las próximas semanas. Así es que vamos a ver un poquito de introducción básica, información básica, y después, aunque podríamos decir que es solamente una introducción, vamos a ver algunas otras cosas que Dios nos trata de comunicar en este capítulo 1 de Apocalipsis. Entonces vamos a ver un poquito de información básica, como les digo. Si está llenando sus boletines, creo que la primera parte no tiene espacios en blanco, pero ya de la segunda en adelante los debe de tener. Pero un poquito de información básica es esta. ¿Quién es el escritor? Juan. Juan, el apóstol. Ahorita vamos a ver eso un poquito más. Pero Juan es el escritor, pero Juan no es el autor. Tenemos que entender que hay una gran diferencia entre ser el escritor y el autor. Normalmente cuando pensamos en un escritor y un autor, pensamos que es la misma persona, pero cuando viene a las cosas de la Biblia, tenemos que entender que hay un escritor, una persona que escribe, pero el autor siempre es Dios. El libro mismo nos dice la autoría del mismo. Dice la revelación, capítulo 1, versículo 1, dice la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Él es el autor. Jesucristo es el autor. Le está dando esta visión, le va a dar toda esta visión que vemos a través, no solamente de lo que vamos a estar estudiando, sino todo el libro de Apocalipsis. Está Jesús revelándole algo. Él es el autor de la revelación que ha de estar escribiendo Juan. Como escuchamos hace un momento, este es Juan, el apóstol no es Juan el Bautista. A veces podemos pensar que escuchamos Juan y ¿cuál Juan? Este es Juan el apóstol. Juan el que caminó y ministró junto con Jesús por 3 años. Juan el que escribió las 3 cartas que tenemos de Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. Juan el que escribió el Evangelio de Juan que está en nuestras Biblias. Entonces, vamos a ver un poquito de la línea de tiempo. Ahí está la línea de tiempo, gracias. Y vamos a pensar un poquito en cómo fueron los años, porque podríamos pensar que muere Jesús y se escribe la Biblia. Pero no es así. Pasan bastantes años desde la muerte de Jesús hasta cuando este libro se escribe. Y es importante que entendamos eso, por cosas que hemos hablado en el pasado y ahorita vamos a ir viendo eso. Pero vamos a ver la línea de tiempo. Número uno dice que en el año 4 antes de Cristo Jesús nace. Y quizás usted se pregunta, ¿cómo que Jesús nace 4 años antes de Cristo? Ok. Cuando Dionisio, la persona que figuró los años, los figuró, se le fue los cálculos por 4 años. Entonces, más adelante, eso fue alrededor del 5 siglo que empezaron a contarse los años como los contamos ahora. Pero ya como unos 1000 años después, entre más estudiaron y todo, se dieron cuenta de que sus cálculos de Dionisio estaban un poquito fuera de lugar. Entonces, por eso se cree históricamente que Jesús nació en realidad en el año 4, antes de lo que consideramos ahora nosotros el año 4 antes de Cristo. Ahora, quiero que entendamos esto. Eso no quiere decir que la Biblia tenga un error. Porque la Biblia nunca nos dice que Jesús nació en el año 0, ¿o sí? ¿Okay? Entonces, tenemos que entender, ese es un error humano de una gran persona, una persona muy inteligente, una persona que nos dio algo muy, muy excelente, pero no es inspiración de Dios. La Biblia es inspirada de Dios, la Biblia creemos que porque viene inspirada de Dios no tiene errores, pero los cálculos de los años pueden tener errores porque esos no son bíblicos. ¿Okay? Quiero que quedemos claros con eso. Entonces, eso es una cosa. Entonces, Cristo nace 4 años antes de Cristo. En Lucas capítulo 3, 23, encontramos que Lucas describe a Jesús cuando empieza su ministerio y dice que tenía alrededor de 30 años de edad. ¿Okay? Jesús ministra alrededor de 3 años y medio, entonces su crucifixión más o menos es alrededor del año 30 después de Cristo. ¿Okay? ¿Qué sucede cuando muere Jesús? Resucita. Cuando Jesús muere, ¿qué pasa? Resucita. Y cuando Él resucita, comienza la era, o lo que conocemos como la era de la iglesia. ¿Okay? Ahí es cuando ya Jesús pasa 40 días con sus discípulos, 10 días después es el Pentecostés, viene el Espíritu Santo, y comienza la era de la iglesia. ¿Okay? Estamos en el año, alrededor del año 30. ¿Okay? Entonces, en ese tiempo comienza la iglesia, no había Biblias. No había el Nuevo Testamento, por lo menos. Tenían el Antiguo Testamento, que era todo lo que los israelitas conocían, pero no había el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo usted cree que se transmitía la historia de Jesús? De voz a voz, de voz a voz. Así como nosotros debemos de hacerlo, aunque tenemos ahora la Biblia como una herramienta más, pero así como nosotros debemos de ir a las personas y decirle, oye, ¿alguna vez has escuchado la historia de Jesús? Y compartirles el Evangelio, así era como ellos lo hacían, pero ellos no tenían una Biblia. Entonces ellos iban transmitiendo la historia de Jesús, cómo Jesús había venido de parte de Dios, el Hijo de Dios había venido, había muerto, había resucitado y la gente lo iba creyendo. Entonces estamos en el año alrededor del año 30. La iglesia va creciendo, se va expandiendo a través de toda esa área del Medio Oriente, se está expandiendo y pasan alrededor de unos 40 años, 30 a 40 años, y la iglesia está expandiéndose. Y como la iglesia se va expandiendo, se va necesitando escribir estas instrucciones, como Pablo las escribe, como Juan las escribe, como muchas de las otras personas escriben cartas a las iglesias, cartas a los pastores, como a Timoteo. Y se va escribiendo la palabra de Dios porque son instrucciones. ¿Recuerdan que hace algunas semanas hablábamos acerca de cómo Jesús dijo que cuando hiciéramos discípulos, ¿qué teníamos que hacer? ir a ser discípulos, bautizarlos y enseñarles todas las cosas que Jesús nos había mandado. Entonces, por eso se van escribiendo las cartas, por eso se van escribiendo estos escritos para las iglesias, para que vayan creciendo, vayan aprendiendo todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Se querían asegurar que nada de esto se perdiera. Nadie quería que las cosas que Jesús había enseñado se les fueran a olvidar a alguien, o peor aún, se empezaran a transmitir de una manera equivocada. Así como cuando jugamos teléfono descompuesto, que cuando comienza un mensaje en un lugar, cuando llega al otro lugar, ¿se dice lo mismo? Está completamente cambiado. Ese es uno de los problemas de transmitir de voz a voz. Entonces, Dios empieza a inspirar escritores. Y se van escribiendo. Entre el año 60 y el año 70 se van escribiendo los primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Okay? Por eso esos son más similares. Pasan algunos años más y en el año 90 más o menos Dios inspira a Juan a escribir su relato de la vida de Jesús. Y él escribe algunas cosas que los primeros evangelistas no escribieron. Y él se enfoca en lo que estuvimos estudiando hace algunas semanas también, que fueron los 7 milagros que Jesús hizo. Y él nos dijo, esos no fueron los únicos milagros, simplemente él se enfocó en esos para que la gente creyera. Unos 5 años más tarde, Dios inspira a Juan a escribir el Apocalipsis. Y donde, si recuerdan y puso atención a cuando estuvo leyendo, ¿alguien sabe dónde fue escrito este libro de Apocalipsis? La isla de Patmos. Él había sido desterrado, lo habían enviado a esta isla. La próxima semana que veamos más las iglesias, vamos a ver un mapa de dónde estaba la isla de Patmos. Y él lo habían enviado ahí después de sufrir. El resto de los discípulos, ya para este tiempo se cree que ya habían muerto, que habían sufrido, que habían sido martirizados a causa de su fe. Se dice la transmisión y la tradición de la iglesia, no está en la Biblia, pero se dice en la tradición, que a él lo intentaron martirizar también, que lo pusieron en aceite caliente y no murió. Que lo intentaron de matar de algunas otras maneras y no murió. Entonces dijeron, pues vamos a deshacernos de él y lo vamos a mandar a la isla de Patmos. Lo envían allá a la isla de Patmos y ¿saben qué? Hasta allá llegó Jesús y le transmitió el mensaje que quería que escribiera, la revelación que quería que escribiera. Entonces, ¿por qué es importante que entendamos esto? Recordemos lo que hemos estado estudiando. Cuando Jesús se comunica con nosotros, cuando Jesús nos da ese mandamiento de ir y hacer discípulos, ¿cuál es su promesa? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pasan 60, ya ahorita ya llevamos 65 años, alrededor de 65 años de la historia de la iglesia. Y Jesús no había abandonado a su iglesia. Jesús se seguía preocupando por su iglesia. Y como vamos a estar estudiando en estos mensajes, habían cosas que le preocupaban a Jesús de lo que estaba pasando en la iglesia. Y Jesús no los abandona ni decide buscar a otra gente, sino Él se preocupa por ellos y les manda mensajes para poder ayudarles a transformar lo que están haciendo mal, animarlos en lo que está haciendo bien. Porque Cristo siempre está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es importante que recordemos esto. Aún dentro de esta introducción debemos ir viendo esas verdades. Son cosas que tenemos que ir entendiendo. ¿Por qué? Cuando estemos estudiando a las iglesias, tenemos que ver que Jesús, aun cuando está diciendo y corrigiendo a las iglesias, no lo hace como un juez malvado, sino lo hace porque lo hace por amor, así como lo hace con cada uno de nosotros. Que cuando Él envía corrección y reproche a nuestras vidas, no es con el propósito de castigarnos para nuestro mal, sino de ayudarnos para nuestro bien. Ese es el Cristo en el que creemos. Así que como les digo, esta es solo una introducción y más o menos por ahí vamos a detenernos en cuanto a la información. Pero hay un par de cosas más que quiero que veamos dentro de esta introducción y dentro de este primer capítulo en los que Jesús habla nuestras vidas. ¿Qué es lo que Jesús declara en este primer capítulo a Juan? Primeramente y en segundo lugar a todos los creyentes que podemos leer este libro. Cristo comienza a revelarnos algunas cosas desde el principio del libro. Recordemos, es una revelación, es una manera en que Él nos está mostrando algo que estaba escondido. Y Cristo quiere revelarnos algunas cosas desde el principio de este libro, y en eso nos vamos a enfocar hoy. Así es que, número dos, si usted está llenando los espacios, ya vamos a comenzar a llenar espacios. Y lo segundo que vamos a ver entonces, ya vimos, número uno fue la introducción, y número dos es que Dios es el autor de la Escritura con el propósito de comunicarse con su iglesia. Dios es el autor de la Escritura con el propósito de comunicarse con su iglesia. Dios no escribió o no inspiró a la gente a escribir nada más porque sí. Sí, porque Él tiene el propósito de comunicarse con cada uno de nosotros. No, cuando hablamos de la iglesia, no estoy hablando simplemente de la institución o de la organización, de este lugar o de lo que el gobierno reconoce como una iglesia. Estoy hablando de las personas, de cada uno de nosotros. Dios habla a cada uno de nosotros. Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Por eso nosotros creemos que la Biblia está abierta para todos. Tristemente, dentro de la historia de la iglesia hubo tiempo donde se consideró que solamente el clero, solamente los oficiales de la iglesia tenían la manera de leer la Biblia y de entender la Biblia, y el pueblo en general no lo podía hacer, pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que Dios quiere comunicarse con toda su iglesia. Y eso es lo que vemos aquí en esta primera parte. Ya vimos, como les dije antes, que Juan no es el autor, sino simplemente es un escritor, como un secretario a quien se le está diciendo lo que debe comunicar y que lo pone en palabras entendibles. Dios es el autor de no solo esto, sino el resto de la Escritura que nosotros tenemos. Pablo nos dice en 2 de Timoteo, si quiere apuntar ahí en un ladito, 2 de Timoteo 3:16, para que lo lea después usted. 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, 21, nos dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro está hablando acerca de la Escritura y dice que la Escritura no es solamente para algo en privado, sino que es algo que está escrito porque el Espíritu Santo lo inspiró para comunicarse a toda la iglesia. Al entender esto, entonces podemos ver un par de cosas en cuanto a su propósito y la manera en que Dios se comunica con su iglesia. Vemos que Dios se comunica de manera trinitaria con su pueblo, o sea, las tres personas de quién es Dios. Nosotros creemos en un Dios que se manifiesta a nosotros en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en este libro vemos cómo Él se comunica con nosotros de esa manera. Como les digo, Juan dice que él escribe esto primeramente a las iglesias que están en Asia Menor. Los destinatarios eran cristianos ya, parte de una iglesia local a la cual Dios quería comunicarle sus verdades. Ahora, ¿por qué les digo que se comunica a Dios de una manera trinitaria? Vamos a verlo. Versículo 1 nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, Dios Padre le dio esta revelación para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 4 nos dice: Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Ahora, ¿qué son los siete espíritus? No tenemos mucho tiempo para estudiar, pero vamos a hablar en algo un poquito más general. El Espíritu Santo, esta mención de los siete espíritus, se refiere al Espíritu Santo. Isaías 11, 1 y 2, le invito a que ese sí lo busque. Isaías 11, 1 y 2. Los teólogos relacionan estos siete espíritus con esto que escribe Isaías. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2, y si quiere apuntarlo en sus notas, lo puede hacer, dice esto: se saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces vemos que Habla de una vara que saldrá del tronco de Isaí. Isaí era el padre de David, del rey David. Y la profecía decía que iba a venir un descendiente de David a tomar el trono. Ese es el Mesías, ese es Jesús. Y dice que de ese tronco, sobre esa persona reposaría sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu del temor de Jehová. ¿Cuántos son? ¿Cuántos menciona Apocalipsis? Siete. Espíritu de Jehová, otra vez, por si perdimos la cuenta. Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor de Jehová. Siete espíritus que menciona Apocalipsis. Entonces, está hablando acerca de esto. Si usted lee Lucas capítulo 4, Lucas 4, versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, está hablando Jesús. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él está diciendo, así como Isaías profetizó que el Espíritu de Dios reposaría sobre el Mesías, hoy se está cumpliendo eso. Yo soy ese Mesías que habría de venir. Jesús está diciendo esto. Entonces, no se me pierdan. ¿No los he perdido? Todavía estamos juntos. Ok. Entonces, es importante que entendamos esto porque vemos cómo Dios está constantemente deseando comunicarse. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre está comunicándose con nosotros. Vemos que Jesucristo se comunica con nosotros porque nos ama. Dice que Jesucristo nos amó. Dice Jesucristo, versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo nos amó, Jesucristo nos lavó. Él está comunicándose con nosotros de manera constante. Juan capítulo 16, versículos 12 al 15, nos dice algo similar en cuanto a la conexión de cómo Dios siempre está conectándose con nosotros de manera trinitaria. Dice, Jesús está hablando a sus discípulos cuando ya se va a despedir de ellos y dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice que el Espíritu Santo comunica ¿qué? Lo que viene de Jesús. ¿Y quién tiene y de dónde obtiene Jesús lo que él comunica? Del Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay una constante, constantemente podemos ver la presencia de nuestro Dios completamente hablando a nosotros. Vemos entonces que Dios habla a sus siervos. Versículo 1 dice, ¿a quién está hablando? Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Al final del capítulo 1, versículo 20, dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Cuando se refiere a estos siete ángeles, se refiere a los mensajeros. La palabra ángel significa mensajero. ¿Y quién es el mensajero de la iglesia? El pastor, el que trae el mensaje, ¿Okay? Entonces está hablando acerca de cómo Dios se comunica con sus siervos, con aquellas gentes que se han puesto a servirle a Él. ¿Pero quién debe ser siervo de Dios? ¿Nada más los pastores? Continúa el versículo 20. Dice, los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. O sea, Dios se quiere comunicar con sus ángeles, ¿pero para qué? Porque tiene que llevar el mensaje a la iglesia. Porque Dios quiere comunicarse con toda la iglesia. Todo lo que Dios quiere comunicarlo, lo quiere comunicar a todos nosotros. Dios se comunica con todos nosotros. No nada más con algunos. No solo con algunos especiales. Dios quiere comunicarse con todos los que son sus siervos. Aquellos que han entregado sus vidas a Él. Dios quiere hablarle a toda su iglesia. Lo tercero que vemos es que Jesús comunica sus instrucciones con el propósito de bendecir a su iglesia. Entonces ya vimos que Dios quiere comunicarse con nosotros. Dios inspira esta revelación, Dios inspira toda su palabra con el propósito de comunicarse con nosotros. Ahora, ¿para qué? Para bendecir a su iglesia. Versículo 3 dice, bienaventurado, o sea, bendecido el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mateo 7, 24 al 27, Mateo 7, 24 al 27 nos dice algo similar. Si cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. O sea, cada vez que Cristo comunica algo a nuestras vidas, ¿es qué? Con el propósito de bendecir. O sea, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda. Podemos ver eso en ese versículo. Siempre que Jesús se comunica con el propósito de que recibamos bendición, y que a través de eso nuestras vidas lo puedan glorificar a Él. Él no se comunica con nosotros para su propio beneficio, porque en realidad no hay nada que usted y yo podamos hacer por Él. ¿Hay algo que nosotros podamos hacer para beneficiar a Cristo? Pero Él tiene mucho que hacer para beneficiarnos a nosotros. Y Él se está comunicando con nosotros de manera constante. Siempre que Jesús se comunica para darnos bendición. Así que al leer esto podemos ver que cada vez que Él se comunica es para bendecir, pero ¿bendecir a quién? Vamos a ver el versículo 3. Es toda la iglesia, está abierto a toda la iglesia, pero vamos a ver, dice, vemos que la bendición está disponible ¿para quién? Para el que lee. Los que oyen y los que guardan. Vamos viendo una cada una de esas. Bienaventurado el que lee. Si tú lees la palabra de Dios, tienes la oportunidad de ser bienaventurado o bendecido. No te olvides de leer tu palabra. Dios te está comunicando. Dios ha guardado de esa palabra. No solamente eso, sino que tenemos la bendición de poder tenerla cuantas veces la queramos. La podemos tener en nuestro teléfono, la podemos tener en papel, la podemos tener en nuestras paredes. ¿Cuánta gente en todo el mundo no puede tener esto de manera libre? Y nosotros, aunque lo tenemos, nos lo desperdiciamos tanto. Y nos perdemos de la bendición. Bienaventurado el que lee. Pero eso no es todo lo que tenemos que hacer. Necesitamos poner atención, dice, los que oyen la palabra de esta profecía. O sea, no solo se trata de leer, sino de oír o poner atención, estar atento a lo que estamos leyendo. No solamente es, ay, bueno, voy a agarrar mi Biblia 5 minutos y voy a cumplir el mandato, porque el pastor siempre está diciendo que tengo que leer mi Biblia todos los días, entonces la voy a leer 5 minutos y ya cumplí. No, tenemos que meditar en ella, tenemos que oírla, tenemos que poner atención a los que nos está tratando de instruir. Hay que leer y poner atención. ¿Para qué? Porque es necesario obedecer lo que ahí nos instruye. Dice, y guardan las cosas en ellas, en ella escritas. Como estudiaremos en las cartas de las 7 iglesias, Jesús está hablando a cada una de las iglesias para instruirlas, para que sigan haciendo lo que es correcto, para que dejen de hacer lo que es incorrecto. Porque estas iglesias tenían cosas que eran dignas de reconocimiento, pero también dignas de reprensión. Y Cristo le está dando instrucciones y siempre seguido por promesas para cada uno de los que venzan. Ahora, ¿quiénes tienen la promesa de vencer? Primera de Juan 5:4 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quién es nacido de Dios? El que cree en Cristo, el que pone su fe en Cristo, el que ha entregado su vida a Cristo. Entonces, todos tenemos la bendición de poder tener ya la victoria, no por nuestras fuerzas, sino como dice este versículo y continúa diciendo, dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cristo da esas promesas a cada uno de los que auténticamente ha puesto su fe en Él, porque Él es quien nos quiere ayudar y nos puede ayudar a vencer. Si estamos listos para leer, para poner atención a las instrucciones y para obedecer, podemos tener la seguridad que Cristo es en quien hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe, nos ayudará a vencer. Él desea bendecirnos y por eso se comunica con nosotros y nos da sus mandatos para que seamos bendecidos al obedecer. Siempre la obediencia es para nuestro beneficio y para la gloria de Dios. La obediencia siempre es para nuestro beneficio y para la gloria de Dios. Piensen esto, si Jesús nos manda a perdonar, es para que podamos sanar las heridas de nuestro corazón, ahí hay bendición. Si Jesús nos manda a ser puros, es para no sufrir las consecuencias del pecado, ahí hay bendición. Si Jesús nos manda a diezmar, es porque Él quiere abrir las ventanas de los cielos, ahí hay bendición. Y así con todas las demás cosas que Él nos ha mandado, aun cuando nos manda a ir y a ser discípulos, tenemos la bendición de poder ver vidas transformadas. Muchas veces son vidas de personas que nosotros amamos, que son importantes para nosotros. Y no solamente eso, sino que Él nos da la promesa de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendición. Siempre que Jesús nos manda a hacer algo, siempre que Él demanda obediencia de nosotros, no es para su beneficio, es para nuestro beneficio y para su gloria. Para que Él sea glorificado por medio de las bendiciones que nosotros tenemos, porque nosotros le glorificamos y porque la gente a nuestro alrededor va a glorificarlo a Él también cuando puedan ver su presencia en nuestras vidas. Así que hoy para introducción, además de los datos de contexto y el trasfondo de este libro, no olvides que Dios desea comunicarse con su iglesia y se comunica con el propósito de bendecirla. Aun cuando, como vamos a ver en las iglesias que vamos a estar estudiando, la bendición a veces viene por medio de la reprensión y la corrección. Cristo muchas veces nos bendice a través de la corrección y la reprensión. Cuando nos dice, lo que estás haciendo está mal, es reprensible lo que estás haciendo, lo está haciendo con el propósito de que nuestras vidas cambien. Cuando Él nos dice, tienes que abandonar este pecado, tienes que dejar estos malos hábitos, es con el propósito de bendecirte. Así que al pasar por esta serie de mensajes, en tu tiempo personal con Dios, pídele a Dios que te revele en estas cartas, ¿qué es lo que Él te quiere comunicar? Ya sabemos que Él quiere comunicarse con cada uno de nosotros. Es que simplemente tenemos que orar para que Él nos muestre qué es lo que Él quiere comunicarnos. Si hay algo que estamos haciendo bien, que Él nos lo muestre. Si hay algo que estamos haciendo mal, que Él nos lo muestre para que dejemos de hacerlo. Y que Él nos anime para que podamos experimentar su bendición y para poder ser de bendición a otros y poder traerle gloria a Él.